Cuando usted nació, hicieron un anuncio oficial, dijeron, era hombre. Y dijo el doctor, al menos eso creemos, ¿no? O dijo, era niña. Es un anuncio oficial. Pero cuando se muere una persona, también hacen un anuncio oficial, ¿no es cierto? Hacen un anuncio oficial y dicen, redactan un acta de defunción y le ponen, el fulano de tal, siendo las 15 horas con 30 minutos, 30 segundos y 10 centésimas de segundo, dio su último suspiro. Murió. ¿De qué murió? Porque estaba enamorado. Entonces se murió la persona y dan un anuncio oficial de que usted murió. Perdón, de que aquella persona murió. ¿Qué? Pero en esta tarde vamos a mirar una palabra del Señor en Mateo 28, capítulo 5. Interesante la nota. Déjeme explicarle algo antes de entrar a la palabra del Señor. Ninguna religión, dígalo conmigo, no, ninguna religión ostenta la resurrección de su fundador. It's no religion has his founder is never. ¿Cómo se dice resucitar? Exactamente. You got it. I'm trying to do something for James, but man, it's hard for me to do it. You know, all I got to do is hire somebody, but we need more money for that. Okay. Lo que ocurre en este momento es que la resurrección es el único distintivo, dígalo conmigo, el único distintivo que divide al cristianismo del resto de las religiones del mundo. Ahora, la religión puede ser, querido, que la religión pueda nacer a partir de la filosofía, a partir de la psicología, a partir de la historia, a partir de muchas cosas que hay hoy en día, incluso del ocultismo, de la brujería, hay muchas cosas que originan una religión. Pero lo que nosotros creemos está originado simple y sencillamente en la vida de Jesucristo. Ahora, la vida de Jesucristo, si Jesucristo hubiese muerto en la cruz y no hubiese ocurrido nada diferente, no hubiese resucitado de los muertos, no tendría caso que nosotros habláramos de él. Amén. Miren lo que dice Mateo 28, capítulo 5. Mas el ángel respondió y dijo a las mujeres, no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado como dijo. Venid y ved el lugar donde fue puesto el Señor. E id pronto y decir a sus discípulos que ha resucitado de los muertos, y he aquí va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis, he aquí os lo he dicho. Pueden sentarse esta tarde. Su resurrección no puede ser menos que gloriosa. Nuevamente un terremoto estremeció nuestro mundo. Una vez más, la presencia del ángel sería quien diera el anuncio oficial. Interesante. Todos los eventos relacionados con Jesucristo provocaron que aquellos que se encontraban en el lugar donde ocurría algún suceso relacionado con el Maestro tuviesen la oportunidad de tener una experiencia con ángeles o con sucesos extraordinarios fuera de lo común. Le voy a hacer una pregunta a usted. Cuando Jesucristo murió en la cruz del Calvario, bueno, vamos a regresar un poquito más. Cuando Jesucristo nació, dice la Biblia, ¿cuántos de ustedes creen en la Biblia? ¿Alcen su mano los que creen en la Biblia? Si la Biblia lo dice, yo lo creo. Ahora, si la Biblia no lo dice, yo tampoco. ¿Ok? Ahora, dice la Biblia que cuando Jesucristo nació, dice que los ángeles cantaron, suspendidos en los aires, gloria a Dios en las alturas. Una estrella guió a los magos hasta el lugar en el cual había nacido Jesucristo. Y entonces, ese fue el evento tan hermoso, haber visto a los ángeles cantando, suspendidos en los aires, tal como nos lo presentan en las películas. Que en las películas presentan aquel fantasmita que va y se mueve por ahí, atraviesa las puertas y tantas cosas que hace. Pero en el caso de Jesucristo no era ficción, era una realidad. Cuando Jesucristo nace, los ángeles suspendidos en los aires cantaron gloria a Dios en las alturas y en la tierra, paz y buena voluntad para con los hombres. Pero cuando Jesucristo muere en la cruz del Calvario, dice la palabra de Dios que un gran terremoto ocurrió a la hora novena, una hora sexta. Y hubo tinieblas desde la hora sexta hasta la hora novena. Un gran terremoto, dice que las piedras se partieron. Para que las piedras se partieran tenía que ser una fuerza volcánica aproximadamente para que las piedras se partieran. La piedra es un elemento sumamente duro de partir. La piedra no se hace pequeña, más bien se expande porque son minerales acumulados. Pero cuando Jesucristo muere en la cruz del Calvario, dice la Biblia que un gran terremoto ocurrió. Hubo gran tinieblas a partir de la hora sexta hasta la hora novena. Y entonces resulta que hay un evento impresionante en la muerte de Jesucristo. Pero cuando Jesucristo resucita de la tumba, vuelve a ocurrir un suceso sumamente impresionante. Es por esa la sencilla razón de que la persona de Jesucristo es capaz de mover o alterar cualquier cosa que para nosotros sea natural. Y le voy a explicar un poquito en este espacio para que usted entienda el poder de Jesucristo. Amén. Cuando usted viene a Jesucristo, una cosa es, escuche bien esta parte porque es una cosa muy común para nosotros, una cosa es estar alegre, ¿ok? Algunas personas para poder estar alegres necesitan una copa de vino, o al menos necesitan dos o tres, y luego dice, ¿sabes qué? Me voy a tomar dos o tres para más o menos estar entonado y entonces poder decirle a la muchacha lo que le quiero decir, ¿ok? Porque sin la copa no se avientan. Que necesitan el farolazo, dicen por ahí, ¿no? Ok, pero ¿qué ocurre? Eso es posiblemente alguna persona diga, yo para esto estoy tan deprimido y para salir de mi depresión me voy a tomar unas cuantas. Ya se armó. Ok, ahora, la cuestión de estar feliz es una cuestión temporal. Ok, si usted no es feliz, quien usted sea, le voy a explicar algo. A mí me dicen que mi cabello no está para nada elegante, pero estoy mejor que los que no tienen cabello. Entonces, quiero que le voy a explicar algo muy sencillo. Este cabello ni a estirones se me cae. Entonces, si tuviera caireles y cosas acá que se pusieran y me lo tuviera que estar acomodando todo el tiempo, pero si se me está cayendo, hermano, yo prefiero este cabello. Y no permito que nadie me lo toque más. Únicamente mi estilista que lleva 14 años cortándome el pelo. Y cuando me lo quieren tocar les digo que no porque lo tengo que cuidar muy bien. La felicidad es un estado de ánimo. Pero cuando nosotros venimos a Jesucristo, muchas veces, ¿cuántos escucharon aquella expresión que decía, los aleluyas lloran? ¿Cuántos escucharon esa expresión? Lloran, qué raros. Es más, algunos hasta se caen, se tiran, quién sabe qué tantas cosas hacen, cosas extrañas, ¿no es cierto? ¿Alguien escuchó alguna vez alguna cosa de esas? ¿Usted cree que recibir el poder de Dios, a Jesucristo en su corazón, el hecho de que esa majestad suprema de Dios venga a nuestro ser y a nuestra alma, ¿nos va a permitir estar impávidos ante su presencia? ¿Cree usted que el Señor va a llegar y usted va a decir, hola, hi, oh, nice to meet you? El día que Jesucristo aparezca frente a nosotros, usted se quiera arrodillar o no ante su majestad, terminará de rodillas ante su majestad eterna, porque Él es poderoso. Por eso los cristianos cuando aceptan a Cristo, si la tierra tembló y se oscureció y hubo un gran terremoto, cuando Jesucristo muere en la cruz, cuando Jesucristo resucita, también hay un gran terremoto. ¿Por qué creemos nosotros? ¿Por qué cree el mundo? Que cuando Dios viene a nuestra vida, vamos a terminar y decir, ¡ay, qué bueno que viniste! ¡Qué gusto me da conocerte! No, querido, cuando Jesucristo ha venido a nuestro corazón, por eso es que nosotros lloramos, por eso es que nosotros sentimos algo, por eso es que nosotros, muchos de nosotros terminan de rodillas sin contener el llanto, porque entonces tuviste una experiencia con Jesús. La tierra no pudo contener la presencia del Maestro sin reaccionar. Ninguno de los eventos en los cuales la superpersonalidad de Jesucristo estaba involucrado, nunca la tierra se quedó sin reaccionar. El anuncio de su nacimiento fue encomendado nada menos que al arcángel Gabriel, quien entregaba a la afortunada María la notificación de que sería la madre del Salvador del mundo. Su nacimiento fue decorado por los ángeles que cantaron suspendidos en los aires. Su muerte estremeció las bases de nuestra propia tierra a tal grado que un gran terremoto estremeció e hizo el momento uno que jamás se podría olvidar por aquellos que lo vivieron. Pero su resurrección no pudo ser menos que gloriosa. Nuevamente un terremoto estremecía nuestro mundo. Una vez más la presencia del ángel sería quien diera el anuncio oficial de que Jesús, tal como lo había dicho, había resucitado de los muertos. Y que la evidencia de su resurrección sería el mismo, quien se presentaría a ellos para levantar su corazón caído por la pérdida de su Jesús a causa del sacrificio de la cruz. Pero una vez demostrado su poder sobre la muerte, aquellos que creían en él serían más que vencedores. Porque quien había derrotado la muerte estaría con ellos y con nosotros para siempre. Hay muchas cosas que a nosotros nos complican la vida. Hay muchas cosas que a nosotros nos preocupan. Hay muchas cosas que a nosotros nos quitan el sueño. Hay muchas cosas que a nosotros, tarde que temprano, llega un momento de inquietud en nuestra vida por alguna razón. Por ejemplo, aquellos padres que tienen niños pequeñitos, en 18 años van a tener un grave problema. Si no ahorraron para la escuela del niño, el niñito no va a estudiar. Ahora, pero es un problema que se va a enfrentar 18 años más tarde. Cualquiera persona puede decir, no, pero para que falten 18 años, para que lleguen esos 18 años falta tanto. El problema es que cuando llegan los 18 años, y entonces el niño no tiene para ir a estudiar, le dice, papá, voy a ir a la escuela. Sí, mijo, pero de McDonald's. Vas a ir a aprender a hacer hamburguesas. Vas a ir a aprender a hacer hamburguesitas. Ahora, ¿qué ocurre con nosotros? Hay muchas cosas que nos quitan el sueño. Hay muchas cosas que nos preocupan. Pero una cosa que nos debe preocupar como seres humanos. Escuche bien esta parte, que es la parte más importante de nuestra creencia como cristianos. Yo le voy a hacer una pregunta. ¿Algunos de ustedes ya escribieron lo que va a decir su tumba el día que se muere? ¿Alguien puede decir, pastor, yo ya sé lo que voy a poner en mi tumba el día que me muera? ¿O todos creemos que seremos inmortales? Usted puede escribir en la tumba, por ejemplo, puede decir, aquí, este hombre, aquí hay, yacen los restos de un hombre que nació, murió y ni siquiera supo para qué existió. Usted puede escribir eso si quiere. Usted puede escribir también ahí su nombre, cuando nació y cuando murió. Claro, siempre y cuando deje usted pagada la piedra, porque si no, ni piedra le ponen. ¿Ok? Si usted no deja dinero para la piedrita que vale más de $450, no va a decir nada a su tumba. Va a haber una crucecita ahí y más o menos despintada. Pero una cosa que nos debe preocupar a nosotros como cristianos, escucha bien esta parte, que es la parte más esencial de nuestra creencia, de nuestra salvación, de ser cristiano. La parte que nos debe de preocupar más como cristianos es el momento en el que usted y yo vamos a resucitar de los muertos. Ahora, todos nos vamos a morir, aunque usted no quiera, también tendrá que pasar por ahí. Cualquier persona dice, no, como decía Paco González, qué bonito soy, cómo me quiero, sin mí me muero. Así decía Paco González, pero también se murió. Ahora usted y yo nos vamos a morir. La pregunta es, ¿nos vamos a quedar en la tumba o vamos a creer en aquel que resucitó de los muertos y que está sentado a la diestra de los padres preparando un lugar para nosotros para que un día vayamos con él? Mas el ángel respondió, dijo a las mujeres, no temáis. Estas mujeres tuvieron la oportunidad que muy pocos de nosotros nunca tendremos. Pudieron escuchar la voz del ángel en su propio idioma y dirigiéndose a ellas de manera directa. ¿Cómo se sentiría usted si en algún momento de su vida, que la Biblia enseña, escucha esta parte que es una parte interesante, no está lejos de que te ocurra si eres un verdadero hijo de Dios? ¿Ok? ¿Cuántos padres oran por sus hijos? Ore por sus hijos, querido. Aunque su hijo no esté en el cristianismo, aunque su hijo no siga a Dios hoy, ore por él. Si usted es un cristiano verdadero, ore por su hijo, aunque su hijo ande mal. Aunque su hijo no vaya a la iglesia, aunque su hijo no crea en Jesucristo, aunque su hijo reniegue de usted por ser cristiano, usted ore por él. Le voy a explicar por qué. Porque si usted está orando por su hijo o por su hija, y su hijo y su hija andan en malos caminos, como suelen irse nuestros hijos, ¿ok? Porque muchas veces fue lo que les enseñamos. Cuando ellos estén pasando en una situación peligrosa en el que corra riesgo su alma, escuche esta parte y no se le vaya a olvidar. Cuando ellos estén pasando una situación peligrosa en la que corre riesgo su vida y su alma, si usted está orando por ellos, Dios los puede librar. Yo quiero que entienda bien esa parte y le voy a dar un pequeño ejemplo. Cuando nosotros como hijos, me refiero a mi familia, cuando nosotros como familia, mi familia se desintegra, cuatro varones, Samuel, Gabriel, Joel y Misael, crecidos en la casa de Dios como los niños que vemos hoy aquí, a la edad de 22 años, dejamos a Jesucristo y nos fuimos al mundo, los cuatro juntitos, hicimos una sociedad pecaminosa y nos fuimos juntos. Y en cierta ocasión, esos cuatro hijos de pastor que estaban sentados en la mesa y en la casa de Dios todos los domingos, estaban sentados en un bar un día, como cualquier mundano, como cualquier hijo del diablo, como cualquier persona sin conocimiento de Dios. Y recuerdo perfectamente que en una ocasión, en una situación peligrosa, el Señor libró mi vida de la muerte. ¿Por qué? Porque había alguien orando por mí todos los días. Porque cuando Dios ha decidido salvar a alguien, si usted es un padre responsable y ora por su hijo o por su hija y encomienda su vida a Dios, usted puede tener el beneficio de que Dios cuide de los suyos. Le dijo a las mujeres: no temáis. Es el temor que había invadido a las mujeres, no era anormal. Tomando en cuenta que los sucesos que había presenciado en el momento de llegar a la tumba y encontrar a los soldados como muertos, al haber vivido un terremoto que le recordaba el momento en el cual Cristo murió en la cruz, al presenciar la imagen tan impresionante de la Biblia que describe acerca de este ángel que había removido la piedra y que además se había sentado sobre ella, era como estar viviendo una película totalmente fuera de la realidad. Era llegar al sepulcro y mirar al ángel parado ahí frente a la tumba, y entonces mirar al ángel sentadito frente a la tumba. Dice la Biblia que los ángeles tienen alas para moverse, son seres incorpóreos, no son seres como nosotros, son seres sin cuerpo porque son espirituales. Las mujeres llegaron y encontraron una escena que nada la podía reproducir. Las mujeres encontraron la evidencia irrefutable de que el Maestro, Rey y Salvador había cumplido su palabra de resucitar. Para nuestro mundo es realmente ilógico la resurrección. Para la ciencia, la resurrección es imposible. Para la filosofía, la resurrección está fuera de su discusión. Y para la ciencia, incluso el origen de la vida no tiene el lugar donde decir cuándo inicia. Más sin embargo, estas mujeres que fueron afortunadas, y déjeme explicarle por qué las mujeres son afortunadas. Escúcheme bien, hermanas mujeres. Muchas de ustedes aceptaron a Cristo primero que sus esposos. Muchas de ustedes, los esposos no vienen y ustedes están aquí. Muchas veces usted está bien despierta y el esposo está durmiendo. A veces el esposo dice: ay, pues es que hoy el pastor no dijo ningún chiste, hermano, me quedé dormido. Él tiene la culpa. No, 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 no. ¿Sabe que la mujer tiene mucha más sensibilidad al Espíritu? La mujer, por eso Jesucristo, su ministerio dependió en muchas mujeres que estaban cerca de su ministerio. La mujer ora y el esposo duerme. La mujer intercede y el esposo dice, cuando te canses, entonces sigo yo. Por años y por años, por años y por años, históricamente, le voy a explicar algo y le voy a decir algo que realmente se lo voy a decir con conciencia de que va a sonar mal, pero se lo voy a decir. Amén. Siento realmente curiosidad cuando veo a una hermana que viene a hacer el aseo del templo y viene sola. Y me pregunto, ¿en dónde está el esposo? ¿Ok? Me pregunto, ¿en dónde están los hijos? La razón que me pregunto esto es porque cada vez que la mamá hace de comer en casa, le da a todos, ¿no es cierto? Entonces, ¿por qué abandonarla en las cosas espirituales? Las mujeres fueron las primeras que llegaron a la tumba del maestro muy temprano de mañana. Dice la palabra del Señor que estas mujeres llegaron al sepulcro y encontraron al ángel. ¿Sabes una cosa? Los discípulos no vieron a los ángeles o al ángel. Los discípulos no tuvieron la fortuna de ver al ángel que había removido la piedra y conocerlo personalmente. Más sin embargo, las mujeres tuvieron la fortuna de hablar con él. Realmente me interesa, hermano querido, el que nosotros entendamos nuestra responsabilidad. Encontraron la evidencia irrefutable de que el Maestro, Rey y Salvador, había cumplido su palabra de resucitar. Le voy a explicar algo. Posiblemente este sermón para usted hoy no tenga tanto sentido. ¿Sabe cuándo va a tomar sentido el sermón en la vida de usted? En el momento en el que alguno de sus familiares se muera. En ese momento, el sermón de la resurrección va a tener sentido para nosotros. ¿Por qué? Porque cuando nosotros miramos la vida y disfrutamos de ella, pocas veces nos ponemos a pensar que en un momento determinado nuestra vida también se terminará. Mas sin embargo, el mensaje más elocuente de la cruz, si bien es cierto, fue el sufrimiento de Jesucristo, más lo ha sido todavía su resurrección. Y dice el ángel, ¿por qué buscáis a Jesús? La pregunta que viene a mi mente es la siguiente. ¿El ángel tenía un conocimiento traspasado? Quiero decir, ¿que fue informado de que Cristo murió? ¿O fue simplemente que estuvo presente en el momento de la crucifixión? Te voy a explicar algo. Cuando usted está orando, cuando usted está en su casa orando, y está inclinado en su casa orando al Señor, hay ángeles que están escuchando su oración, y esa oración, dice la palabra de Dios, que su oración llega hasta la presencia de Dios y es como olor fragante ante su presencia. Pero cuando usted está orando al Señor y le está pidiendo al Señor algo, una bendición para usted, una protección para sus hijos, que Dios salve a sus familiares, que Dios salve a sus hijos, dice la palabra del Señor que esas oraciones de los santos son puestos allá en la presencia de Dios. Pero también cuando usted está orando, ahí también tiene al horrible demonio queriendo estorbar su oración. Ahí también tiene al horrible demonio diciendo, hey, estás muy cansado, duérmete. Hey, estás muy cansado, necesitas una pequeña siestecita de 3 horas. Hey, no necesitas orar, Dios sabe todo. ¿Para qué vas a orar si Él ya lo sabe? O simplemente te hincas a orar y te dice el demonio, hipócrita. ¿Quieres orar cuando andas mal, mal que nada? Ahí están el ángel de Jehová, el ángel del Señor que quiere llevar sus oraciones hasta la presencia de Dios, pero también está Satanás queriendo interrumpir su oración. Era justamente el momento impresionante aquel. Las mujeres fueron a buscar a Jesucristo. Pero ¿sabes una cosa? ¿Qué les inspiró a levantarse temprano? Muchas iglesias acostumbran tener el día domingo de resurrección, el culto a las 5 de la mañana. Si nosotros hiciéramos el culto a las 5 de la mañana, ¿quiénes vendrían? El próximo año a las 5 de la mañana, mis hermanos, aquí los espero. Y vamos a ver dónde los mariachis callaron. Digo a las mujeres, dijo este ángel, no temáis vosotros. Qué interesante. Mire, cuando nosotros éramos novios, todos fuimos novios alguna vez, ¿verdad? Me refiero a los casados. Y también algunos solteros que han tenido sus pequeñas experiencias. Algunos han tenido proyectos por ahí que no les han salido bien y han tenido que abandonar el proyecto, ¿no? Pero algunos han tenido novios por ahí, ¿no? Y luego cuando la persona estaba en el teléfono hablando con la otra persona, estaba en la casa y la persona que estaba hablando por teléfono sentía que el oído hasta se le calentaba en la bocina cuando estaba oyendo aquella vocecita tan hermosa, ¿no? Hoy le dice, ¿por qué no te calles? Pero antes le decía, háblame corazón, háblame corazón. Háblame corazón. Y luego le decían algunos, mejor canta, mejor canta. Y hoy le dicen, ya cállate. ¿Sabe cómo cantan algunos? Señor, llévame a tus atrios. Pero antes le decían, ay, qué voz tan linda tienes. Y él le dice, pareces corneta tapiada, man. Ahora, ¿qué hubiera ocurrido en el momento en el cual las mujeres tenían esa plática con el ángel? ¿Se imagina ese momento tan especial, tan espectacular, en el cual las mujeres, oiga bien, el idioma del ángel era el idioma de las mujeres? Las mujeres podían interactuar con él y preguntarle. Lo mismo ocurre cuando un endemoniado está poseído. Usted le puede preguntar al demonio y el demonio le contesta. ¿Sí? Como ocurre muchas veces. Le preguntas al hijo algo y dice, ay, estás endemoniado. ¿Sabe una cosa? Estas mujeres hablaron con el ángel. Interactuaron, pudieron escuchar la voz del ángel. No tenían temor. Cuando el ángel le dijo, ya no temas, era porque la presencia de Dios estaba en el lugar. Había un momento impresionante, una atmósfera divina. Querido, posiblemente en algún momento de nuestra vida, cuando más estemos sufriendo, Dios va a tener que enviar a nosotros como hijos de Él un ángel que nos pueda sostener. Ha pasado muchas veces, no sería algo nuevo. Estas mujeres encontraron la evidencia de aquel que fue crucificado. Aquel que ahora estaba con ellas. Aquel Jesús. ¿Por qué buscáis a Jesús? La pregunta que viene era que si ellos lo sabían, fueron estas mujeres las que escucharon el anuncio oficial dado por el ángel. Y le dice, el que fue crucificado, su declaración es nada menos que una afirmación de que Jesús no solamente había sido crucificado, sino que además había muerto en la cruz. Cuando usted, y les voy a hacer esta aclaración porque puede pasarle a cualquier persona. Cuando usted hable con una persona que hay tres corrientes de pensamiento en cuanto a Jesucristo. ¿Ok? Y son corrientes de pensamiento simplemente humanas porque la Biblia dice otra cosa. Algunos dicen que Jesucristo no murió en la cruz. Simplemente se desmayó. Y entonces como se desmayó en la cruz, ¿ok? No murió, entonces por eso no tuvo que resucitar. Algunas teorías de esas las dicen los testigos de Jehová. Algunos también los dicen otras corrientes de religiones. ¿Pero qué dice la Biblia? La Biblia dice, hablando el ángel, que aquel que había muerto había resucitado. Y para resucitar primero hay que morirse. ¿Amén? Ahora, es muy importante porque hoy con toda la tecnología que tenemos, usted puede escuchar cualquier tipo de versión. Y resulta que usted puede desviar su pensamiento y entonces no creer en lo que dice la Biblia y empezar a creer en lo que dicen las historias. Le voy a explicar algo. La Biblia no es una teoría. Repítalo conmigo. La Biblia no es una teoría. Me gustaría que lo repitiera otra vez conmigo. La Biblia no es una teoría. Le explico por qué no es una teoría, porque cada una de las cosas que dice la Biblia han sido comprobadas con el paso del tiempo. Le dijo, aquel que es justificado no está aquí, pues ha resucitado. Los sucesos que los ángeles habían ocasionado, los efectos del terremoto y su aspecto angelical, no había espacio para las dudas acerca de que estos seres no humanos decían la verdad. Muchos de nosotros le tenemos más miedo a los demonios que respeto a los ángeles. Muchos de nosotros le tenemos más miedo al diablo que creer en el poder de Jesucristo. Muchos de nosotros le tenemos miedo a la oscuridad en lugar de pensar y saber que Jesucristo es luz y no hay tinieblas en él, y que cuando nosotros tenemos a Jesucristo en nuestro corazón, entonces somos poderosos. Mire, querido, y esto tiene que ponerlo bien claro en su mente y en su corazón. No hay diablo que pueda con usted si usted está sometido a Jesucristo. No hay diablo que pueda hacer de su vida un desperdicio si usted está sometido a Jesucristo. En otras palabras, no importa, yo no sé, a mí nadie me ha dicho que algo ha ocurrido en una de las familias de la iglesia, no me han dicho que ha ocurrido algo así. Pero si en su iglesia, si en su casa escucha que hay movimientos nocturnos, que se caen los trastes, que hay cacerolas cocinando sin personas, que se mueven, que se abren las puertas, le voy a explicar una cosa. En su casa hay un espíritu inmundo. Pero si usted es cristiano, hijo de Dios, y la sangre de Jesucristo está en su corazón, y el poder del resucitado está en la vida de usted, y su casa es un terreno de Dios, no hay espacio para el maligno. No importa lo que digan los demás. Si usted es una persona, pero es importante entender esta parte. Necesitamos realmente ser cristianos verdaderos. ¿Necesitamos qué? Escuche esta parte. Si hay un demonio circulando su casa y usted no está en condición óptima espiritual, el demonio se va a burlar de usted. El demonio va a hacer muchas cosas que usted no quiere. Hay demonios que entran por nuestras pantallas de televisión, por nuestras computadoras, por nuestros oídos, por lo que hablamos, por lo que decimos y todo este tipo de situaciones. Pero cuando nosotros tenemos el poder del resucitado, aquel que venció la muerte, aquel que venció la carne, aquel que vino desde el más allá que nosotros no podemos ir y regresar, Jesús cumplió su palabra de que resucitaría de los muertos. Porque su poder es ilimitado y ha cumplido fielmente todo lo que dijo de sí mismo, puesto que tiene todo el poder. Me interesa mucho hoy. El evento de la cruz es el evento de nuestra salvación. Dígalo conmigo, el evento de la cruz es el evento de mi salvación. Pero el evento de la resurrección es el evento de mi redención. Usted y yo hemos aceptado a Jesucristo como Salvador personal. Y la cruz de Jesucristo, el sacrificio en la cruz del Calvario, nos entrega perdón a nuestra alma. Pero lo que nos va a levantar de la tumba es el poder de la resurrección. El poder que levantó a Jesucristo de los muertos es el mismo poder que nos va a levantar a nosotros. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. Las mujeres conocieron el lugar donde Jesús había sido puesto en el momento de su sepultura. Me interesa explicarle algo en este sencillo párrafo, querido. Cuando Jesucristo murió en la cruz del Calvario, el día que murió, dice que murió a la hora novena, entregó el Espíritu. Inmediatamente a la hora novena, cuando Jesucristo expiró, aquel hombre llamado José de Arimatea fue con los romanos y le dijo, ¿sabes qué? Entrégame el cuerpo de Jesucristo. Pero cuando Jesucristo había ya muerto y este hombre recibe el cuerpo de Jesucristo, dice la Biblia que José de Arimatea traía consigo 100 libras de ungüentos para poner en el cuerpo de Jesucristo. En otras palabras, cuando Jesucristo muere, José de Arimatea tomó el cuerpo, las mujeres estaban ahí, porque los discípulos se habían dispersado. Los discípulos se habían ido por miedo a que los mataran. El único que había quedado cerca de la cruz había sido Pedro. Y Juan, que estaba ahí cuando el maestro estaba siendo crucificado. Pero dice la palabra del Señor que cuando Jesucristo lo toma en el cuerpo del maestro, lo sepultaron en una tumba que era nueva, muy cerquita donde fue crucificado. Dice la Biblia que José de Arimatea trajo 100 libras de aromatizantes, de ungüentos para envolver, y un sudario para envolver el cuerpo del maestro. El proceso mortorio de Jesucristo fue aquel en el cual José de Arimatea y algunas personas que lo ayudaron pusieron los ungüentos en el cuerpo del maestro. Ahora te voy a explicar algo interesante. Tuvo que haber sido José de Arimatea, la madre de Jesús, el discípulo amado, los que en aquel momento tomaron el cuerpo de Jesús, le pusieron los ungüentos, lo envolvieron en el sudario y lo acomodaron en el lugar. Ahora, cuando Jesús está en aquel lugar, le pregunta, le dice la mujer, ¿dónde pusieron a mi Señor? Y contesta el ángel, venid, ver el lugar donde fue puesto. Y le dice luego, id pronto. El ángel hace notar a las mujeres la urgente naturaleza de este mensaje y les apremia que los lleven cuanto antes. Te voy a hacer una pregunta, querido hermano. No conteste, por favor, si no quieres. ¿Qué tan urgente es para ti el que tus parientes, el que tus amigos, el que tus familiares, incluso que tus hijos, acepten al Señor? Te voy a explicar por qué. Solamente hay un espacio de tiempo en el cual Dios tiene un espacio de tiempo para tus hijos, para tus familias. Ahora, el espacio de tiempo se abre y se cierra dependiendo la voluntad de Dios. Pero ni tú ni yo sabemos el espacio de tiempo en el cual Dios ha determinado para salvar a alguien. Ahora, cuando nosotros venimos a ver la urgencia que tenían las mujeres de llevar el mensaje, Jesucristo venció la muerte una vez y para siempre. Esa es la urgente necesidad. Esa es la urgente necesidad de nosotros. ¿Por qué nosotros abrimos las puertas de la iglesia cada domingo, las puertas de la iglesia cada miércoles? Porque hay un mensaje urgente. El mensaje urgente es que nuestras familias, nuestro mundo sepa que Jesús venció la muerte y lo invita a usted a abandonar su tumba si usted es fiel con él. Cuando nosotros vayamos a la tumba, que no importa cómo nos envíen a fin de cuentas, y que nuestro cuerpo sea depositado en la tumba 3 metros bajo tierra y que los gusanos se coman el cuerpo. Y que los gusanos, una vez que se coman el cuerpo, se muera también el gusano. Y que después de que el cuerpo, la materia se ha deshecho, y que el gusano se ha comido el cuerpo, todavía quedarán nuestros huesos, que tardan mucho en descalcificarse y entonces regresar al polvo. Cuando los huesos hayan pasado mucho tiempo y los huesos nuestros ya se descalcifiquen y entonces se conviertan en polvo, como dice la Biblia, todavía quedará algo más, que es lo que tarda más en desintegrarse. Y es el cabello. Pero cuando ha pasado el tiempo y entonces el cuerpo se desintegre, los huesos se descalcifiquen y vuelven a la tierra, el cabello que tiene todo nuestro ADN y puede decir quiénes fuimos, y aquel cabello se desintegre y vuelva a la tierra. Y cuando nosotros volvamos completamente a la tierra, al polvo del que fuimos tomados, solamente hay un poder que nos puede levantar de ahí. Y es el poder de la resurrección de Jesucristo. Yo le quiero preguntar hoy a usted, si usted se está preparando para morir. Si usted no se está preparando para morir, tampoco se está preparando para resucitar. Lo voy a decir una vez más. Si usted no se está preparando para morir, tampoco se está preparando para resucitar. La única manera en la que usted se prepara para resucitar es preparándose para morir. La única manera en la que usted se prepara para morir es aceptando a Jesucristo. Dice la palabra de Dios que María, la mujer del cual Dios vino con Jesucristo y trajo un perfume de alabastro, lo derramó sobre Jesucristo Y Jesucristo dijo, me está ungiendo para mi sepultura. 6 días antes de que Jesucristo muriese, la mujer vino y lo ungió para su sepultura. Ahora yo te pregunto a ti, si has tomado realmente en serio el hecho de morir, pero quiero preguntarte si has tomado muy en serio el hecho de resucitar. Tu religión no te va a sacar de la tumba, pero el poder de Jesucristo, si lo aceptas en tu vida, levantará del polvo aquellas partículas que fuiste o que fuimos. Las va a levantar desde ahí. No importa qué profundidad de la tierra estén, no importa cuánto hayan volado, no importa dónde se fueron, Dios va a levantar aquel cuerpo, lo va a traer a la vida y a través de la puerta que abrió Jesucristo de la resurrección, nos va a entregar a la patria eterna.